en Onda Cero. Castro Urdiales en La Onda. Idoia Usubiaga. Óscar Salgado.
23 minutos, ya pasan de la una de la tarde y lo anunciábamos en la jornada de mañana viernes. Bueno, pues tenemos un nuevo evento cultural que nos presenta Ateneo Castro Urdiales.
Así como siempre, Onda Cero Castro, con las distintas actividades que organiza el Ateneo de Castro Urdiales. Y este viernes, mañana, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Cultural La Residencia, habrá una ponencia, habrá una charla de el abogado Chema Montero. Además, con un título interesante, El fin de ETA y sus consecuencias. Y tenemos 5 minutitos para hablar con Chema Montero, al que saludamos. Buenas tardes, Chema.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues agradecemos esta presencia, porque además de liado, dice, bueno, es que tampoco soy muy amigo de, antes de ofrecer una conferencia, hacer un spoiler, ¿verdad?
Ya me disculparán.
Chema, pero es verdad que, bueno, a través de, bueno, pues muchas crónicas periodísticas o muchas charlas sobre ETA, has hablado muchísimo, lo has vivido de primera mano, y efectivamente, sin desvelar lo que vas a querer decir, en la presentación del Ateneo, pues hay una parte que dice que después de tantos años de sufrimiento, ¿para qué ha servido? Esa es la primera pregunta que yo te quería hacer, Chema.
ETA como organización es quien debería hacérsela. Y lo que pasa es que no se atreve, porque la respuesta sería deprimente y francamente pues desastrosa, porque ninguno de los objetivos políticos que pretendían, la independencia de Euskadi, el derecho a autodeterminación, la salida de los propios presos, ninguno lo han conseguido. Y por el otro lado, pues hay casi 1.000 muertos, casi 3.000 y pico heridos, muchos años de desesperanza y una sociedad que, es cierto, está viviendo la coexistencia, ya no nos matamos, pero todavía no ha alcanzado la convivencia, no acabamos de convivir con normalidad y mucho menos la concordia. De manera que las consecuencias de ETA se están haciendo todavía notar, y me atrevo a pensar por bastante tiempo.
Tendrán que pasar generaciones, por no hablar de lo de mañana, y precisamente como comentas que se tiene que pasar mucho tiempo, quizá los más jóvenes ya oyen hablar de ETA, digo los más jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, y ya es casi de estudiar en los libros, porque no lo han vivido como una realidad.
Eso es cierto, pero no deja de ser un poco un espejismo, porque los jóvenes que... Primero, pues no vivieron ETA ni tuvieron un conocimiento inmediato. Sí son hijos de unos padres que viven, que están entre los 50 y tantos para arriba y que vivieron. Posiblemente sean familiares de alguien que vivió, en el sentido de que haber sido víctima de ETA o haber tenido un familiar en la cárcel o detenido. En un pueblo pequeño la memoria es grande, esa es la característica de los pueblos pequeños, como es el pueblo vasco, que tenemos mucha memoria, y la memoria que hay que percibirla, pues es un poco una bruja taimada que selecciona lo que a ti te interesa más recordar. Por tanto, el trabajo que se está abordando, es decir, desde organismos sociales, desde el gobierno vasco, desde universidades, para precisar exactamente qué es lo que ocurrió, y sobre ese diagnóstico prescribir qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a ocurrir, pues va a ser largo. Generaciones, no sé, digo la memoria porque yo soy de un pueblo de 15.000 habitantes y yo recuerdo, sé muy bien quiénes en la guerra del 36 estaban en uno y otro bando, y yo no viví aquello, pero se me ha transmitido eso por tradición oral o por conocimiento. Soy en este sentido un poco pesimista, en el sentido que no creo que vaya a haber una solución inmediata y que alcancemos la concordia, y los recelos van a seguir existiendo, pero no vamos en mal camino. Yo creo incluso que vamos en buen camino.
Hablar con Chema Montero y hablar de este tema, o de muchos otros, pero es evidente que habría tantas cosas, ¿verdad?, por donde podríamos encaminarlo. pero una curiosidad sí que puedo tener. ¿Qué es lo que va cambiando? ¿Cambia la sociedad o cambia uno mismo? Quiero decir, a veces cuando uno es joven es muy rebelde, ve la sociedad distinta y según vamos teniendo experiencia y vida, tenemos otra visión, otra perspectiva de la sociedad y de las circunstancias.
Sí, tienes que o cambiar la sociedad o cambiarte a ti mismo, ¿por dónde empezarías? Pues por cambiarte a ti mismo. Es decir, que el esfuerzo primero, el que yo, por hablar de mí, ya que estoy aquí, pues tuve que hacer para entender de que ETA no era una organización que salvaba al pueblo vasco, sino que la iba cada vez más haciendo, intentando someterla, pues es un esfuerzo personal que te ayuda, por supuesto, ese cambio social. Pero si aquí yo sí tengo claro que es lo primero, el huevo o la gallina, y el primero es el cambio personal, que trata también de ver a los demás como cooperantes, como colaboradores, no como adversarios, ni mucho menos como enemigos, y de tener esa disposición mental abierta para tratar de aprovechar lo que de bueno tiene lo que los demás están haciendo.
¿Y hay algo especial en lo que uno se da cuenta de ese cambio personal? ¿Surge por algo o es una evolución?
Bueno, yo sí creo más bien en las evoluciones. No creo en las caídas del caballo camino de Damasco, esas revelaciones divinas a San Pablo, a Paulinas. No creo. Creo que es, o si acaso hay varias caídas, una detrás de otra del caballo, pero es un proceso más bien que otra cosa. Y llega un momento donde te confrontas con tu propia imagen en el espejo de cuerpo entero y dices, no, esto así no puedes seguir. Pero sí es, más bien es un proceso. Proceso que en el caso concreto de ETA son determinados atentados, determinadas actitudes, negar atentados que cometieron y que no le interesaba reconocer porque les ponía en una posición, es decir, mentir. Uh-huh. Y luego, pues que todo esto estaba llevándonos a una situación donde cada vez nos mirábamos más entre nosotros mismos suspicazmente y hasta enfrentados. Entonces, esto es lo que la gente, ahí sí la sociedad dijo, no, hasta aquí hemos llegado.
Como político involucrado, Chema Montero es abogado y además, bueno, pues también vinculado un poco también a defender causas, ¿no? Y a los presos y algo en torno a ETA. Pero también como político vinculado, eurodiputado y como lucha, yo no sé si, volviendo un poco a la actualidad y haciendo comparativas, se entiende mucho ese día a día a día de Cataluña, ¿no?, con el independentismo. ¿Eso también lo vive o cansa un poco,
bueno,
como el resto de la sociedad?
No, lo vivo y lo conozco de primera mano porque desde hace 19 o 20 años pues paso mis veranos en Cataluña, en un pueblo pequeñito, muy catalán, catalano parlante, donde está un poco además la quinta esencia, ¿no?, del catalanismo. Yo lo que creo de Cataluña, mira, hay dos cosas que hacen, que son terribles para cualquier sociedad. Una, el miedo, porque lo hace sumiso, y eso puede ser, por ejemplo, lo que el franquismo nos tuvo durante tantos años de dictadura, y otra, la humillación. Y los catalanes, y opto por esta, se sienten humillados. Cuando digo los catalanes, digo en gran parte, incluso aquellos catalanes que no están a favor de la independencia, pero sí consideran pues que un acuerdo del Parlamento catalán pues fue cepillado en las Cortes y recepillado en el Tribunal Constitucional, unos medios de comunicación que hacen caricatura constante sobre lo que ellos ven que es un hecho democrático, como es el derecho a pedir un referéndum, sea o no legal, ya es otra cuestión, y esta sensación de humillación que es tan fácil de ver. Yo el otro día estaba paseando por las montañas de León, he estado 4 días haciendo senderismo, y el día que vimos el partido de fútbol en un pueblo que no voy a mencionar, de España, no, del Real Madrid contra la Juve, y al acabar pues echaron cohetes, y me pareció normal porque hay más seguidores que de la cultural leonesa habrá del Real Madrid, pero luego después de eso empezaron a decir, y ahora os jodéis catalanes, y entonces ya es cuando me quedé un poco desconcertado, y creo que ese es a lo que estoy refiriendo. Por otro lado, que digo, hombre, que hay una parte de ese independentismo que a mí me llama la atención, porque muchos amigos catalanes me han dicho, yo no era independentista hasta hace 8 años o 7 o 6, pero ahora lo soy. Y el independentismo no es una espuma, o hay una perseverancia, una consideración firme, o es otra cosa. Y no sé, y eso es lo que me queda por constatar, cuánto de espuma hay en el independentismo catalán, pero claro, la prueba del 9 sería que pudiesen ir a un referéndum y votar. Y esto me da la impresión que es lo que no va a ocurrir. Pero bueno.
Reflexiones de Chema Montero. Mañana, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Cultural La Residencia, hablando del fin de ETA y de sus consecuencias. Agradecemos a Chema estos minutos en directo que nos ha dedicado para hacer la presentación de esta charla, a la que todos nuestros oyentes están invitados dentro de las actividades del Ateneo de Castro-Urdiales. Uh-huh. Chema, muchísimas gracias y feliz tarde.
De nada.
Un saludo. Hasta luego.
Un día más en Castro, que también viene de vez en cuando.
Sí,
¿eh?
Sí, también, también. La 1:34, seguimos aquí en la sintonía de Onda Cero. Enseguida nos vamos a ir con otro asunto.
Castro Urdiales en la Onda. Idoia Usubiaga y Óscar Salgado.
Atención, grupos, cuadrillas, equipos. En Jessica Publicidad.